Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Bienvenidos a un programa de radio. A este programa de radio. Que sí, que solo es un programa de radio.
¿Quieres que vayamos al grano?
Vamos al grano. Es un programa de radio que intenta alzar la vista, ¿no? Otear el horizonte, mirar un poco más hacia allá. No digo profundizar, ¿eh? No digo, digo elevar. Mirar alto, mirar lejos, pasar de lo que hoy pasa para hablar de lo que se habla un poco menos. Por varios motivos, ¿no? Entre ellos, hoy hay que decirlo aquí y ahora. Aunque tengamos miedo, ya lo digo yo, porque la vida tiene un tope.
No, no, de esto no puedes decir nada, porque es políticamente incorrecto.
Ya lo sé, pero la vida tiene un límite. La vida está muy bien, no vengo a decirle lo contrario, ni a intentar venderles una burra que no existe, ni quiero ni sé venderles una burra. Qué cosa más rara, ¿no?, vender una burra. Lo único que pretendo es decirles lo que usted ya sabe, lo que ustedes ya saben, que la vida va más allá de soñar con irse de viaje a Tailandia.
Joder, con Tailandia, parece que no hay otro país, coño.
Y luego también poder tener chiquillos y una hipoteca. Hay quien pillara, ¿eh?, una buena hipoteca. La vida, hay un momento en el que no te da más. Tú le pides, la sigues pidiendo, pero ella ya, pues, no. Es que no te puede regalar algo más, ¿no? Tienes salud.
Mi hermana cayó encima mía y me partió las piernas de arriba abajo.
Tienes, por ejemplo, una economía saneada.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual, no vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Cuentas en tu entorno con amistades de confianza, con gente que te quiere y a la que quieres, personas con las que, no sé, irte a comer un domingo.
Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Pues si tienes todo eso, oye, ¿para qué lamentarse en exceso, no? Y no se trata aquí de ponerse uno cándido, inocentón, creer que la vida es entonces una cosa... superficial.
¡Oh! ¡Mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico! ¡Del país feliz! ¡De la casa de gominola de la calle de la piruleta!
No, la vida es difícil, complicada, pero justo por eso hay que encontrar válvulas de escape. Lugares que el propio ser humano inventó para escapar del mal, del aburrimiento, de la soledad, de los desengaños. Ofrecerte algo que sea nuevo, que sea diferente, que no sea tan gris, tan normal... Tan aburrido como es el día a día.
¡Eso es bueno!
Eso es bueno. Ya lo he contado alguna vez, y siempre que tengo tiempo, recomiendo leer un librito muy pequeño de David Trueba que se llama Ganarse la vida, y no te dejas llevar a engaños, no habla Trueba de un curro, de un trabajo, habla de celebrar la vida, y cuenta Trueba, y yo leo. Dice, mi afición al cine vivía un episodio mensual algo descorazonador. Cuando llegaba el momento de renovar el abono para la filmoteca, lo habitual era pedirle el dinero a mi padre y que estallara en gritos y burlas. ¿Dinero para el cine? Estás tú listo si te crees que el cine te va a dar de comer. Déjate tonterías. Era absurda su terquedad. No solo porque mi madre aparecía con discreción por detrás y me daba el dinero que necesitaba. También porque mi hermano, ya entonces, se ganaba la vida con el cine o al menos le daba de comer. Pero para cualquier padre, las pretensiones artísticas de un hijo son siempre una fuente de preocupación. Ganarse la vida, escribe Trueba, es una expresión afortunadísima que, por desgracia, suele contener un valor meramente pecuniario, material, o sea, lo de los trabajos, lo de los curros. Ganarse la vida tendría que ser la aspiración mayor de una persona, pero ganársela en el sentido de honrarla, de estar a la altura del regalo. Que la vida tenía un tope, ya lo sabíamos, lo intuíamos, pero para eso se inventó el cine y el teatro y las series y la música y el humor. Oye, también la radio. La radio, los programas de radio, para intentar crear ese otro mundo que sigue siendo este, pero está un poco más elevado, ¿no? Intenta mejorarlo todo.
Quiere estar del lado de aquellos que defendemos estos valores?
Estos valores, ¿no? Yo en mis muchos viajes, muchísimos, señora, que hago entre mis dos hogares, que son Madrid y Granada, tierra natal, descubrí hace tiempo un podcast llamado No hay leones en Escocia, podcast que ya terminó, o sea, podcast ya fallecido, pero que está bien, que usted puede revisitar, ¿eh? Lo hacen en Radio 3 Extra, los compañeros de la radio pública estatal, los vecinos ricos, podemos decir, de la radio pública. Y en concreto lo hace Javier Pascual Aragonés. Bueno, trajo una serie de capítulos para analizar, pues desde el misterio, las pelis de asesinos de chicas jóvenes, Perdidos, Hitchcock y Sorrentino, y Paul Thomas Anderson y Nicolas Cage, y también Los Ángeles, la meca del séptimo arte, el Vaticano de los cinéfilos, y también hablar sobre el futuro de las salas de cine, ¿no? Y sobre ir solo al cine, que es una experiencia realmente agradable.
Pero no sé, es algo que no acabo de entender.
Que mucha gente no lo acaba de entender. La cosa es que la vida tiene tope. Los viajes en coche tienen tope. Bueno, tienen límite de velocidad, claro. Pero no me refería a eso. Me refería a que los viajes tienen tope de que uno puede hacer lo que puede hacer cuando va conduciendo, claro. Y también para eso están los podcasts, que es la radio enlatada. Los podcasts como el de Javier Pascual. Para intentar superar el tope. Saltar el tope, quitarlo, reventarlo.
No bromees con eso. ¿Quieres? No me gustan esas ocurrencias.
Y ya que lo disfruté mucho, pues pensé en invitarle a este humilde taxi, donde, hay que decirlo todo, tampoco hay leones. Javier Pascual, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien. Mira, voy a hacer una cosa de periodista de radio, que es sacar el lápiz.
Muy bien.
Me he traído un lapicero porque es esto. Yo no, te digo que también coges el boli, ¿no?
Sí, sí. Sí, de hecho no hago nada, pues no escribo nada.
No, sí, yo no tengo ni papel delante, sí. Pero...
Esto lo has hecho como cuando Iván Redondo sacó en mitad de una entrevista a un alfil, ¿o qué era? Una cabeza de una...
Un poco de flipado en este caso. Además que lo he cogido un poco como, lo voy a necesitar en este
caso. Mira, hay mucha gente que yo se lo digo a los invitados. Hay invitados que traen como una libretita.
Ya.
Y la que no apunta en nada, de hecho.
Me parece demasiado. Yo he visto gente que dibuja, que es una cosa muy bonita. Sí. Creo que Buenafuente hace esa movida.
Decían que Buenafuente lo hacía cuando se aburría las entrevistas. Ya. Y empezaba a dibujar.
O sea, pues menos mal que no lo he hecho porque te habrías quedado muerto, ¿no? Si de repente
dibujo. No. Si hubieras dibujado, a lo mejor es que te estaba gustando. No sé, la gente tiene cosas...
No, pero mira, voy a coger el folio este porque...
Cógelo.
Ya ha habido una cosa que has hecho que ya me iba a apuntar. Entonces,
¿Qué pone en el folio? Dale la vuelta. A ver
en
si folio
en este caso, cine Marruecos. Mira, cine, ¿eh?
Ah, mira.
No me digas.
Ah, ¿sí? Esto no lo hemos preparado, ¿eh?
Ah, digo, ya es demasiado.
Mira, cojo algo así para que la gente sepa que es un folio de verdad. Marruecos, el hombre de Marrakech. ¿Esto qué es? ¿Esto sabe lo que es?
Algún problema.
Le pregunto a mi querido técnico. Marruecos carga, la última. Bueno, pues es como películas marroquís. Bueno,
ya, ahí no llego, ¿eh?
No, yo tampoco.
Ya voy justo en otras cosas, pero cine marroquí ya.
No, ya es una. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, has dicho una cosa que tiene relación con ganarse la vida.
Sí.
Que me has tocado la patata porque hoy mismo he pesado en ese libro.
Ah, mira, qué bien.
Lo que pasa es que yo te puedo contar la historia ahora mismo de mi relación con ganarse la vida de David Trueba, pero es una historia tan intensa que yo no sé si la quieres tener ya. Y te lo digo en serio.
Pero que la dejamos para el final, como
pero
una
igual
cosa,
queda raro.
Como avanzadilla.
Ya, no lo sé. Digo, porque es una historia intensa.
Vale, pero venga, cuéntala.
Te la cuento. Te la cuento ya.
Quítame la música, la música y que la cuentes así en vacío para que quede.
Es loco,
más.
Es loco. Mira, está pensando en ganarse la vida porque hoy en el programa que es ahora mismo, en Mañana Más,
¿sí?
En Radio 1 con Ángel Carmona, hemos hablado de los Goya.
Vale.
David Trueba, nominado por Saben Aquel. Es una película que a mí me tocó muchísimo. No sé si la has podido ver.
No he podido verla. La de Eugenio, la del cómic.
La de Eugenio, sí. Hombre, no voy a hacer spoiler. Bueno, yo qué sé, la historia de Eugenio más o menos
es un drama.
Es un drama, pero bueno, más o menos creo que la historia de Eugenio la puede conocer todo el mundo, relación con su mujer, tiene que ver con la enfermedad. Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
A mí esa película me tocó mucho. Yo no tenía tampoco muchas expectativas en ganarse la vida. Hombre, las tenía, pero bueno. Sí. Digo, pues un biopic español, veremos a ver. Y me tocó muchísimo, porque la situación médica a la que hablan, yo la pasé también hace muy poquito, hace 2 años. Un cáncer.
Uh-huh.
Pasé también por esa situación. Bueno, claro, ya con eso ya te cuento todo, ¿no? Al final, cuando ves en una película reflejado algo que te ha pasado a ti, aunque nunca es igual, ya te toca por dentro. Pero es que en este caso, cuando yo estaba ingresado en mi primer ciclo, mi madre, que estuvo aquí en Madrid conmigo pasando estos meses, se marchó a la Feria del Libro, un poco como desconexión, sin rumbo aparente. Y llegó a David Trueba, que firmaba libros.
Uh-huh.
Y compró Ganarse la Vida y lo tengo dedicado por David Trueba.
Esto no lo hemos preparado, ¿eh?
Que no. Yo cuando lo he escuchado.
Que ha sido hace una. De hecho, hace. Que lo puedo confesar. Ha sido hace 2 horas que estaba en mi casa preparando ese programa. Y digo, ¿con qué demonios empiezo la entrevista? ¿Ya? Ganarse la vida.
Y yo soy muy poco. Soy muy mal lector, además. De hecho, Ganarse la vida no lo terminé. Pero no porque no me gusta.
Pues mira que era cortito el libro.
Ya lo sé. Pero porque lo cogí, pues bueno, dije, pues pasa las esperas y tal. Gran error, no lo terminé. Pero vas a dar en el clavo, macho.
Joder, vale.
La magia de la radio, ¿no? Y estas cosas que se dicen.
Los aciertos. Bueno, yo ya he dejado aquí la entrevista ya. Bueno, la conversación. Ya, después de este punto de tantas emociones, ya no sé qué decir.
Ya lo sé. En la radio hablamos mucho de. Bueno, y en todos los medios de comunicación, ¿no? Como de la curva de atención. Pero cuando has llegado aquí como un momento tan intenso.
Yeah.
Ah, suelta el chiste tú ahora.
Calma.
Te he dejado en una situación.
Estás en Radio Nacional de España.
Sí.
La hermana rica, podemos decir. Pues no, eso nosotros somos como la hermana pobre, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que el edificio aquí de Telemadrid.
El edificio. Pero.
No, pero.
Pero los estudios.
Bueno, los estudios. A mí me gustan los estudios pequeños. Porque no, dan como más intimidad.
Es íntimo.
Que mola.
Es íntimo.
Que la casa de la radio, donde está Radio Nacional de España, que está aquí cerquita, es del año 30 y. Quiero decir que estás ya viejo.
No sé muy bien cómo, pero llegué.
¿Ah, sí?
Llegué al podcast, digo.
Ah.
A tu podcast. A tu podcast.
Porque la casa de la radio está aquí al lado.
La casa de la radio está aquí al lado, sí. De hecho, he estado una vez solo. Y llegué al podcast este que hacías hace ya ¿cuánto? 2 años o una cosa
y
así.
Y yo creo que empecé en el 21, creo, sí.
Y yo siempre digo, además se lo he recomendado a gente, digo, escuchate ese podcast que está muy bien. Porque a mí la gente que hace cosas que están bien, o al menos que me gustan a mí, que para mí entonces están bien, si me gustan a mí. Yo soy el oyente y el que hace la radio. Entonces dije, joder, pues ¿por qué no invitarlo? ¿Por qué no invitarlo? Y aquí llegó la invitación y aquí estamos y hablamos sobre Trueba. ¿Cómo comienza tu relación con la radio y con el cine, con esas dos? Entiendo que una va antes que la otra, ¿no?
Va de una forma en la cual se traspapelan un poco. Porque yo de pequeño, yo siempre he sido un fricazo del cine. Yo siempre cuento la misma vaina, que es que yo era muy movido de pequeño. Ajá. Muy movido.
¿Pero hiperactivo, dices, o cómo?
Bueno, mi madre estudió después de tenerme magisterio y me dice, hijo, yo creo que algo tenías. No lo tengo claro, pero coincide. El caso es que era muy movido. Y en la guardería nos llevaron a un centro cultural, ahí en Zaragoza, que es donde soy yo, a ver 101 dálmatas. Y ahí me quedé quieto. Ahí no me movía. Entonces mi madre dijo, uy, esta es la mía. Y me llevó al cine por primera vez con 2 años, a ver Toy Story 2.
Ajá.
Y yo tuve un amor chulo con el cine porque, y de esto me acuerdo un poco, yo no miraba la pantalla, no miraba los juguetes, sino miraba el foco, miraba el proyector. Y yo decía, oye, esta vaina, ¿cómo puede ser, no? Que salga de esta luz esta historia. Y ahí como que mis padres también empezaron a potenciar con el cine y empezó una cosa bonita de revistas de cine, ¿no? Pues mucha cinemanía,
fotogramas.
Esa sobre todo, ¿no? Luego ya llegó el mundo de internet. Qué viejo suena esto, ¿no?
Sí,
llegó el internet.
Los blogs.
Los blogs, claro. Blogspot, ¿no? Sí. Blog de cine. Sí. También lo leía mucho. El séptimo arte.
Solocinevinos.com, que alguna página habrá, seguro que se llama así.
Ah, bueno, digo...
No, claro, no lo conozco, digo. Seguro.
Alguna habrá que se llame La Claqueta también, seguramente.
Aparte, los nombres de cosas de cine ya llega un momento que también, justamente hablando del tope, hacen tope ya.
Sí.
Ya hay un momento en el que ya no puedes hacer la script.
Ya. El chico que hace ahora en Radio 3 Cine, Rafa Ariza, se llama Trípode, que no se lo he dicho nunca, ves como Rafa.
Sí, es un nombre muy...
Trípode.
Sí.
Pero bueno, claro, es que están muchos inventados.
Claro. Classic name.
Claro, es un poco el rollo. Y ahí empieza un poco el gusto por el cine, que se transforma un poco en el gusto por el periodismo, porque yo lo mezclaba todo. Yo de chaval decía, a mí lo que me gusta es el cine. En realidad eran contar historias. En cuanto cogí una cámara me di cuenta que lo mío no era eso.
Y aparte, la gente que algunas veces ya hablo con gente de cine y demás, o gente aficionada al cine, ha dicho, cuando yo he ido a un rodaje, he visto que eso era lentísimo.
Sí, yo no he estado nunca en uno, pero me temo que los tiros van por ahí.
Que era odioso, de hecho, estar en un rodaje, porque eso es una cosa como muy, 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 muy lenta.
Claro, y luego todo el proceso, ¿no?, de sacar una película adelante. Yo ya te digo, de chaval decía, quiero ser director de cine. Y leía muchas críticas. Los padres de... O sea, los amigos de mis padres me llamaban a mí para preguntarme qué había en la cartelera.
Ah, qué bueno.
Sí, yo no las había visto.
Pero como, te lo inventabas.
Pero como leía la cartelera, decía, esta tiene 4 estrellas, según el crítico del Heraldo.
¿Se puede ser cinéfilo sin ser un poco así brasas con la gente?
No se puede, evidentemente.
Es una condición sine qua non.
No, yo creo que la diferencia está cuando tú eres consciente de ello.
Ajá.
Y te tomas un poco menos en serio eso. Pero evidentemente, para mí la clave de un buen, iba a decir cinéfilo, pero bueno, de la gente que le gusta el cine, es aquella que sabe ver todo.
Sí.
¿No? No los pesados estos de, no, esto no. Ajá. Eso no es cine. Bueno, ya será para menos, ¿no?
Sí. ¿Qué cosas, pero tú, hay alguna cosa de la que no veas, por ejemplo? Aparte de cine marroquí, que entiendo que no ves.
Pues, hombre, a mí, por ponerme, gustaría ver cine un poquito más, probablemente me falte bagaje en cine clásico. Pero claro, es que es inabarcable, quiero decir, te pones al final...
Yeah.
da como un poco de apuro. Creo que se lo escuchó una vez a Pepe Colubi, que decía, dice, claro, los chavales que les gusta el cine hoy en día tienen un problema, y es que tienen mucho acumulado. O sea, tienen la ventaja de tener todas las ventajas del mundo, de cualquier plataforma, etcétera, pero tienen tanto por ver que es muy acumulativo. Entonces yo noto que tengo a veces falta de clásicos, como todos, imagino.
¿Estudiaste periodismo en Cuenca?
Sí.
Esto ya da como una historia.
Esto ya da de sí.
Podríamos ahí empezar ahí a escarbar sobre por qué de uno se va a Cuenca a estudiar periodismo.
Porque suspendí una asignatura, Carlos.
Ah, sí, era por eso. Yo creo que a lo mejor había una historia de un amor, una relación.
Un amor
hacia la ciudad.
No, había odio hacia las matemáticas.
Hacia las conquenses.
No, nunca había estado en Cuenca hasta que llegué a la facultad.
Okay,
era la que me daba nota.
Entonces, ¿suspendiste matemáticas?
Bueno, matemáticas siempre fue muy malo. Y en segundo bachiller me dijeron, oye, haz latín.
Bien.
A buenas horas, ¿no? Sí. Haz latín. Entonces, claro, suspendí latín de primero y de segundo, porque no tenía ni idea. Entonces, aprobé la selectividad en septiembre y quería estudiar periodismo sí o sí, y solo quedaba Cuenca.
Entonces, ¿no descartado Madrid, descartado...?
Claro. Hombre, el universo alternativo de Javier Pascual, con latín aprobado en mayo, habría sido...
Madrid.
Habría sido Madrid. O igual habría sido Barcelona, fíjate. Bueno, es que Zaragoza pilla
medio camino, claro. Es verdad.
Pero fue Cuenca y qué bonito, la verdad.
Ah, bien, Cuenca, digo, como experiencia vital y como...
Hombre, a ver, no deja de ser una ciudad pequeña, que eso tiene sus ventajas, sus desventajas. A mí que me gusta mucho salir a pasear, ¿no? Así cuando tengo el día raro. Uh-huh. El hecho de salir a la calle y encontrarte con gente conocida, porque es muy pequeña, ya como quedaba a veces un poco de cosa. Pero la facultad mola mucho porque es muy nueva. Entonces éramos como 20 personas con material y aulas para 100. Entonces toqué bastante micro y hice un poco lo que quise, así que me gustó mucho.
¿Y llegaste a Madrid para el máster de Radio Nacional o llegaste antes?
No, llegué ya para el máster de Radio Nacional, el famoso máster.
¿El gran máster de Radio Nacional?
Sí, tiene mucha fama, sobre todo por la fama de que luego es una buena vía para acceder a la bolsa de empleo. Yo tengo que decir que hice las prácticas en Onda Cero Aragón, quería hacer un máster, no quedan plazas en nada, puse el máster de radio, me salió este, me presenté las pruebas y me cogieron.
¿Y hasta ahora?
Y hasta ahora.
Es decir, ininterrumpidamente en la casa.
Bueno, con la baja esta por enfermedad de un año y 2 meses este verano en lo que se solucionó un contrato, pero sí. Madre mía.
¿Extraña entre tu círculo de amigos ajenos al periodismo el tema de la radio? El tema de hacer radio.
Claro, como que no la escuchan mucho, ¿no? Dices.
Sí, a eso iba.
Yo tengo la sensación de que he metido un poco en sangre, o quiero creer, el gusto por la radio. Uh-huh. Pasa una cosa, claro, yo aquí en Madrid mi grupo de amigos ya son de Radio Nacional. Entonces, eso es un sitio endogámico, donde solo se habla de eso.
El periodismo es un sitio endogámico.
El periodismo es un sitio endogámico, efectivamente. Entonces, entre mis amigos, que ninguno se dedica al periodismo, sí, les sonaba un poco raro. De hecho, hay alguno que me decía, oye, pero esto de hablar así lento mola, ¿no? Claro que mola, amigo.
Esto de mezclar cortes y sonido.
Y se gana la vida uno de estos a veces, claro.
¿Te sigue sorprendiendo de que te ganes la vida hablando en la radio?
Sí. Sí me sorprende, sí. De hecho, yo estoy ya pendiente del día que me echen.
Que se acabe ya, ¿no? Que te digan, se acabó esta broma.
Eso está bien, porque al final también te pone un poco en tu sitio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que te baja un poco del posible ego que ves tú que te puede dar, el decir, esto puede durar poco. Me gusta tener esos nervios. Me duele el pecho, pero me gusta.
¿Cuándo surgió esta idea del podcast del No hay leones en Escocia? Que digo, es un podcast fallecido.
Sí.
No sé si con visos de una resucitación, entiendo que no, o no de momentáneamente.
¿Sabes qué pasa? Yo dejé el podcast... Bueno, surge primero porque desde Radio 3 Extra, la plataforma de podcast de Radio 3, pues bueno, te anima, ¿no?, a generar contenido y hacer tus propios podcasts. Y hombre, yo por esto que te cuento de que toda la vida me ha gustado el cine, tenía claro que en algún punto se tenían que unir. Incluso el nombre de lo de No hay leones en Escocia, que viene de Hitchcock, ya el nombre lo tenían antes. Que esto que hablábamos
de... Vale, pues cuéntame eso, porque mucha gente que no sepa de Hitchcock o que no haya escuchado el podcast, no sabrá lo de No hay leones en Escocia, del MacGuffin y todo esto.
A ver si contas bien la historia.
Todas estas movidas.
Tengo la sensación de que no lo digo tan bien.
Mira.
Vamos a ver, el MacGuffin es, digamos, una excusa narrativa, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, en Misión Imposible 3, que es una peli de espías, es la pata de conejo, ¿no? Es como un elemento que sirve para que los personajes se vayan moviendo, ¿no? Entonces Hitchcock fue el que se inventó esto, básicamente, o el que le puso nombre. Y para ejemplificar esta historia, explicaba la historia de dos viajeros en un tren, uno de ellos con una maleta muy grande, el otro pasajero le pregunta, oye, ¿esta maleta qué es? Dice, esto es un MacGuffin. Dice, ¿y qué es un MacGuffin? Dice, pues una máquina para cazar leones en Escocia.
Ajá.
Dice, pero no hay leones en Escocia. Dice, pues entonces no es un MacGuffin.
O como, por ejemplo, en Psicosis. En Psicosis, que yo también, claro, leyendo cosas de ¿qué es un MacGuffin? ¿Qué es un...? Y en Psicosis, claro, en Psicosis la mujer roba... No me acuerdo del nombre.
Es verdad.
No me acuerdo del nombre de la protagonista de Psicosis. Ahora lo busco. Pero la mujer roba... El principio de la película es que la mujer roba un dinero.
Eso
o
es.
Le da un dinero.
No me acuerdo,
va. El dinero ya no importa en el resto de la película.
Ese es perfecto.
Porque llega al motel Bates... Hotel siniestro donde los haya y no importa nada más, nunca más, de hecho nunca más se vuelve a hablar mucho del dinero.
No, da igual.
El hombre al que le robaron el dinero no importa en la película.
De hecho, no sé por qué he puesto Misión Imposible 3, porque vaya ejemplo de mierda.
No, coño, pero está bien también, es una cosa más.
El mítico más... es el maletín de Pulp Fiction.
Claro,
que al final
claro.
No importa nada.
Vale, ¿cómo se llamaba la mujer de Psicosis? Perdona, un momento, es que son ya paranoias mías. ¿Cómo se llama la mujer de Psicosis de Alfred Hitchcock? Ya que tengo internet aquí al lado, lo voy buscando.
No me acuerdo, la verdad, no...
De hecho, ¿tenía nombre la mujer? Vale, Marion Crane.
Bueno, no, esa pregunta de quesito rosa, ¿eh?
Marion Crane, es verdad, Psicosis. ¿Para ti Hitchcock es el mejor director de... Esas son preguntas muy difíciles, yo lo sé. ¿El mejor director de cine que ha habido, bajo tus entendederas?
A ver, yo lo que creo que ocurre es que este señor ha inventado una gran cantidad de cosas o le ha puesto nombre a una educación cinematográfica que es fundamental. El mejor, no tengo ni idea. A mí me gusta creer que... Mira, a mí el que siempre me... Pues que esto que voy a decir, claro, es que complicado es no meterte aquí en topicazos, ¿eh?
Sí.
Que es complicado, porque te iba a decir, a mí me gusta mucho Kubrick. Claro, ¿a quién no? ¿No? Y al final queda un poco como lo clásico,
sí,
que se dice.
Sí, pero eso también pasa... Hay una creencia popular de que si uno dice me gusta Kubrick, ya es como un topicazo. Bueno, ya, y la gente dice que le gusta Velázquez. Bueno,
claro.
Pues no, y no es un topicazo.
Ya, eso ocurre también.
Entonces, ¿por qué en la pintura no y en el cine sí?
Pues yo creo que porque es más accesible, ¿no? Como que todo el mundo lo ve y porque son más pesados, yo creo. Somos. No sé incluirnos. Yo desde que no hago el podcast soy menos pesado, creo. Tengo una relación más sana con el cine. Eso sí te lo digo.
Entonces no volverás a hacerlo para...
Claro, es que lo que iba a decir, yo lo dejé primero porque ya llegó un punto donde yo vi que me superaba un poco la historia. O sea, yo hice 50 episodios. Y dije, creo que... Y además, de forma semanal. O sea, esto tenía que salir todos los jueves... O sea, todos los jueves lo he grabado, tenía que salir todos los viernes. Claro, ya llegaba a veces un poco apurado. Es decir, este tema ya yo no lo habría hecho. Y eso pues hizo un poco que se desgastara un poco y que me quedasen temas por contar. Ocurre una cosa a nivel personal que creo que este es el verdadero motivo.
A ver.
Y es que mientras ya le daba un poco vueltas a todo esto, es decir, creo que el No hay leones, uh-huh, se está un poco quemando. Me he hecho novia, que me dura hasta ahora, que es guionista de cine.
Ah, vale.
Y ahí me di cuenta de... No sé tanto como yo pensaba. Entonces digo, venga, tomar por saco esta máscara ya de impostor. Pero bueno, quizá vuelva, no lo sé.
¿Cómo fue tu primera vez en el cine solo, yendo al cine solo? Porque creo que luego llegas a comentar también en el podcast,
¿sí?,
esta experiencia un tanto iniciática de ir al cine solo. Por primera vez, que mucha gente todavía no lo ha hecho. Gente ya te ayudita, ¿eh? Dice, no, pues yo no he ido por miedo.
Sí, hombre, yo lo entiendo, ¿no? Porque al final... Bueno, no lo entiendo, quiero decir. Tú te haces la idea de que te van a mirar raro cuando... ¿Qué más da, no?
Sí.
Supongo que también, yo lo hice en Zaragoza, supongo que en Madrid es algo más habitual, de hecho yo lo he hecho más de una vez y primero que más da y segundo que supongo que es una cosa más normal. Yo la primera vez que fui solo creo que fue a ver el Joker, fíjate, la última película, el Joker, la de Joaquin Phoenix. Era además porque me tenía no podía ir el fin de semana que la estrenaban y la preestrenaron en Zaragoza por algún motivo y dije, pues esta es la mía. Y me gustó la experiencia y me gustó más la película seguramente porque fui solo.
Con tus amigos también haces de crítico de cine, de selector de cine, de recomiéndame esto.
Creo que más o menos ya tengo un par de amigos que se han metido. Hemos estado siempre un poco con gusto por el cine. Pero sí, la verdad que más o menos ya como que, no te voy a decir tampoco el gurú, pero como que sí que me preguntan. A mí me da mucho apuro esto de, oye, recomiéndame una película. Es como, pues no sé, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué te gusta?
Ajá.
Porque me ha ocurrido mucho cuando era chaval, cuando tenía 12 años. Yo era siempre un poco el que animaba a ir a mis amigos al cine. Claro, a veces pues era una película que a ellos no les gustaba. Y bueno, las broncas. Es que esto, ¿por qué nos traes a ver? Yo qué sé.
Yo no recomiendo, yo por eso no recomiendo. A mí, que soy el voy a decir, cinéfilo. Entre mis amigos, no recomiendo películas. Ya he descartado esa opción. Porque ¿para qué? Porque si es buena, no te lo van a agradecer. Y si es mala, te van a dar una hostia. Con lo cual, es mejor no decir nada. Que la gente vea lo que quiera, en su propia libertad. En su propia libertad, que la gente vea lo que... ¿Y tú qué películas recomendarías a alguien, obviando todos los gustos, pero si ahora mismo tuvieras que decir un par de películas que podrían estar bien para... para cualquier espectador.
Pero dices, ¿por gustos o como de iniciar?
Por gustos personales.
Ah, bueno.
No, por iniciar, no. Ya que se den por iniciados.
Ya. O sea, es una forma de preguntar qué películas me gustan, ¿no? O sea,
sí, básicamente. Una forma encubierta.
Hombre, yo... No, es que lo de película favorita, qué complicado. Bueno, tampoco es tan complicado. Es decir, a mí, por ejemplo, una película que siempre me ha encantado es Network, de Cindy Lamet, relacionada con el mundo periodistas. Sí. Si es que somos unos endogámicos y unos pesados. Pero es una película fantástica, además no envejece nada mal. Y luego Pozos de ambición, es una película que considero también...
Vale.
Cátedra de delicia, vamos. Y Fargo, me gusta mucho, de los Coen.
¿Te gustó la serie?
Me gusta mucho la serie, sí. Estoy esperando la quinta, la verdad. Me la compraste en DVD, imagínate.
Joder.
Eso sí que es viejo.
Barton Fink, que también está bien.
Barton Fink también me gusta mucho, también, además, tiene que ver mucho también con procesos de creación, ¿no? Y de...
¿Eres sorrentiniano?
Soy sorrentiniano. Sí. A veces me sorprendo de lo mucho que soy y de lo poco que soy. La gran belleza me encanta, la juventud es la que me flipa, y el resto me cojean cada día un poquito más.
¿Fue la mano de Dios te cojea?
Fue la mano de Dios, se me queda manca en este caso. No, me gustó. Sala bien cines también, además. Tuve la suerte.
¿Eres un hombre seriéfilo también? ¿O te suscribes solamente al mundo del cine?
Intento no ver series.
Ah, sí, mirad, me pasa como a mí. Yo no veo series, de hecho.
Hombre, evidentemente hay algunas como que... Supongo que hay algunas que hay que verlas. Hombre, recientemente Las Mesillas, ¿no? Es como sí. También un poco por estar pendiente de la comidilla. Que ese es mi gran problema con las series. Creo que hay tantas que al final parece que todos tenemos que ver las mismas, ¿no? Y parece que son todas como corrientes de semanales, ¿no? Uh-huh. Y no me gusta subirme a esos barcos porque tengo la sensación de que muchas de ellas, cuando pasen 2 meses, no nos vamos a acordar. Y luego es que es perder mucho tiempo. O invertir.
Yo ahora estoy viendo la de Berto Romero. El otro,
yo también.
El otro lado. La recomiendo.
Me queda el 3 y el 4.
Los he visto yo hoy, por
cierto.
¿Ah,
sí? ¿Y qué tal?
Y muy bien. Me gusta porque me caen bien ambos.
Ya.
Y La Mesías no la he visto, con lo cual estoy ahora mismo fuera.
No, La Mesías es un película. No, una pieza de serie.
John Wilson, compartimos esa
mira.
Esa afición, creo. Bueno, compartimos, como si fuera una cosa muy extraña, que está en HBO.
Bueno, pero no...
Que no es una cosa claro. Indie, underground, ¿no? Que está en HBO. John Wilson, para quien no lo sepa, también lo recomiendo mucho.
Sí.
Es una cosa, bueno, cuéntalo tú mejor, pero es un hombre que graba.
Básicamente.
Básicamente es esa, es la idea.
Sí, son como una especie de poemas visuales, ¿no? Sí. Por decirlo bonito. Como comedia basada en grabaciones que él hace... en teoría aleatorias, y con ellas construye un relato muy chulo.
Y aparte es una persona, que es una cosa que me gusta mucho, que él comienza haciendo una cosa de cómo tal, hace una pregunta para resolverla, intentar responderla. Sí. Pero comienza hablando de una cosa que no tiene nada que ver, acaba hablando de una cosa ya. Que no tiene nada que ver con la respuesta. Con lo cual también un trabajo de guión y de montaje tremendo.
Sí, son esa clase de creadores. Él y Bo Burnham, que van un poco bastante hilados, son dos personajes que me dan mucha envidia. O sea, yo quiero ser como ellos. No se puede, pero caray, esos son como los increíbles.
Y con el cine español, ¿qué relación? Mira qué bonita pregunta. ¿Y con el cine español qué relación tienes?
Pues ahora mismo estamos en una relación preciosa.
Ah, bien.
Sí, y tiene que ver también por haberme hecho una novia cineasta en España.
Ah, estaría feo que criticas ahora al cine español, claro.
Bueno, o no, pero...
Pues anda, que los guionistas.
Y se quejan en Estados Unidos. ¿Para qué? Sí, como esta gente que dice, ¿no? Sí. ¿Qué guión? Si no hablan. Entonces, claro, me junto con mucha gente de ese mundo relacionado con el cine español y cada vez estoy más contento con el cine que hacemos. E intento ir a ver todas, la verdad.
Ah, sí, te relacionas ahora con más gente del mundo del cine a partir de...
Bueno, pero no digo gente... Ni mucho menos digo gente importante. Bueno, entendedme, como gente conocida, ¿no? Celebridades. Sino, bueno, pues esa gente que hace de operadores de cámaras, de gaffer, ¿no? Pues amigos de mi pareja en este caso, que ahora son también mis amigos, que, claro, se dedican a esto. Gente joven también que está intentando un poco pues conseguir sus proyectos y ven mucho cine. Entonces, pues me lo han pegado y me gusta mucho ver cine español.
¿Te gustan las películas largas o no te importa tanto? Porque también otra de las cosas de las que hablabas en el podcast es el tema de por qué las películas cada día son más largas.
Sí.
Ahora ya nos extraña muchísimo cuando hay una película de hora y media o una de 90 minutos, ¿no? De una cosa así.
Sí, yo las he hecho en falta.
¿Tú echas en falta ese...?
Sí. He hecho mucho en falta las películas pequeñas. Aún así, bueno, pequeñas, de duración más corta. Evidentemente, Los Asesinos de la Luna, Scorsese, la disfruté como un chiquitillo.
No he ido a verla porque...
¿No la has ido a ver?
Dura demasiado.
Ya, ¿qué? ¿Ves? Es que hay...
De hecho, perdona, me meto en una entrevista. Comento, el otro día fui a ver, quería ir a ver la peli de Scorsese, era sábado. Pero es que no me coincidían los horarios, porque salía, si te metías a las 11, a las 9, salías a las 11, ya te descuadraba el día. Beat the Killer.
Ah, bueno, está también muy bien.
Y está muy bien, me está gustó mucho guay. Y dura menos.
Claro.
Menos y fue más rapidito, pero verás, es cosa así. Pero digo, perdona.
No, mis grandes problemas son con las películas que evidentemente no necesitan tanto metraje. Véase, pues, la Marvel de turno, la película supuestamente más ligera, que de repente, a la 140 minutos. Sí. Eso hay que ir un poco, hay que meter tijera.
¿Cómo es su relación con el humor y la actualidad? Porque una de las cosas que haces en Mañana Más, con Ángel Carmona, desde las 10, ¿hasta qué hora está?
Hasta la 1. Yo estoy a las 12 y 10.
Estás a las 12 y 10 haciendo una especie como de resumen de actualidad.
No sé muy bien qué es.
Una cosa que quien lo quiera, que lo escuche. Pero mezclas ese humor con la actualidad y demás. ¿Tú cómo te planteas un poco tratar la actualidad con el humor? Eso sí me parece interesante.
Sí, a mí es un género que me encanta. Si hablábamos de lo que veía de pequeño, las noticias del Guiñol es una cosa que veía muchísimo y me encantaba. ¿Qué? Antes con Estas no son las noticias en 4, ahora Hora 20 y pico en Cadena Ser. Sí. Me encanta el humor con la actualidad. Y yo empiezo un poco a llegar a ese mundo, pues un poco de rebote. Yo empiezo No empieza todo de Radio 3 con Ángel Carmona. Antonio Vicente es el hombre que hace las noticias. Uh-huh. Antonio Vicente, guionista de Cachitos. Un guionista excepcional. Y él hace un informativo muy bien contado, con una sociología que tiene él increíble y una filosofía tremenda, pero contaba las noticias con cortes graciosos, ¿no? Quizás no tanto cortes graciosos, tipo Alguna pregunta más, uh-huh, o los cortes de películas que tú has metido, sí, que me encantan, uh-huh, sino una cosa pues un poco más dentro de la gracia, pero sabiendo que es un informativo. Y entonces, pues bueno, tuve que sustituirle unos meses, me lo llevé un poco a mi terreno y cuando volvió él hice lo mismo, pero a las 7 de la mañana. Y entonces, pues bueno, yo lo que me encanta es estar pendiente de la actualidad, estar todo el día en Twitter, como un niño rata. Tengo un Excel con cortes graciosos.
¿Ah, sí?
Sí, pero no lo actualizo mucho, pero sí. Es
¿un intención. Excel?
Un Excel, sí. ¿Control F?
Yo tengo una carpeta de cortes, pero no tengo un Excel.
Claro, pero yo tengo el Excel porque doy a control F y pongo frío. Entonces me salen como tres cortes graciosos.
Pero guardados por ti, ya hechos.
Eso sería ideal. Lo que hago es poner el enlace a lo mejor del vídeo de Twitter o al YouTube.
Vale.
Pero no tengo muchos, lo debería hacer más. Pero bueno, la carpeta que tengo en Radio Nacional sí que tengo ahí.
Aquí la carpeta de cortes que yo tengo aquí, que hay cortes de todas tonterías, de sonidos de hogueras hasta ZP diciendo estamos en la Champions League de la economía mundial.
Esas vainas.
Tengo 192. Son pocos, yo creo.
Bueno, te diré que todos los ha sacado ya Alguna pregunta más. Es increíble.
Sí.
O sea, está todo inventado por ellos.
Sí.
Da mucha rabia.
Y son muy buenos, ¿eh?
Son excelentes. Es que yo, vamos a ver, por confesar esto, pero cuando yo ahora en Mañana Más estoy... Que no tiene un lado tan informativo, tan serio, pero bueno, digamos, si relacionado con la actualidad, si yo quiero hablar de calor y quiero poner a alguien gracioso viendo qué calor, pongo APM, qué calor. Y seguro que está ahí el corte, hasta que encuentre el mío.
Y no, la gente, que no nos gusta, ya que estamos en una cosa endogámica, lo difícil que es hacer una cosa con cortes.
Sí.
Parece que no, ¿eh?
No, coño.
Que parece que estamos hablando aquí, después estará el fontanero escuchándonos y dirá, pues anda que lo mío.
Bueno, claro.
Y lo suyo muy, muy complicado, pero ya que estamos hablando de lo nuestro, esto de los cortes no es por hablar de lo nuestro, pero que sí, que es complicado.
No, claro.
Que lleva un trabajo que al final tú dices, el podcast que tú hacías o lo que haces ahora en Radio, que dura 10 minutos o dura 12 o dura 8, y vale, pues bueno, te tienes que tirar 2 horas para hacerlo.
Me tiro muchas. Tengo que encontrarle todavía el punto porque intento perfeccionar como todo ideal. Pero cuesta un montón. ¿Cuánto te ha costado a ti la entradilla?
No, una horita.
Qué perro, ¿eh? 20. Ha dicho 2 horas para que yo me confíe y luego diga, a mí me ha costado menos.
No, pero no por nada, sino porque ya la tenía un poco pensada, tal, y ya. Los cortes, es verdad, eso me facilita muchísimo el trabajo. Ya confieso aquí ante la audiencia que como tengo una carpeta de cortes, ya voy pensando un poco. Incluso amoldo mi guión a los cortes que ya tengo.
Ay, claro, eso
es. Con lo cual, no es que los cortes se amolden a mí, sino que yo me amoldo a ellos. Yo me amoldo a los sonidos.
El otro día, la persona que hace los informativos ahora, No Empieza Todo, John, que es un amigo mío, un hermano, hace un poco la misma, ¿no? De con cortes contar la actualidad. Y el otro día me dice, ese chiste estaba muy forzado, pero te entiendo.
Claro.
Porque buscaste ese corte primero y luego
y después
el chiste.
Ya buscaste el chiste.
Y claro, aunque no pegaba, lo pusiste por el tiempo que habías perdido.
Esto es como cuando, no sé qué compositor decía, con el tema de bandas sonoras y películas. Y él decía, no, yo hago la banda sonora y ya que se adapten a mí, la película.
Sí.
Yo hago la banda sonora y ya después la película, si quiere adaptar, que se adapte. Pero yo la hago como me da la gana.
Yo lo voy a hacer. Tú verás cómo te lo montas.
Exactamente. Vamos a ir unas preguntas cortitas del final. Preguntas, algunas chorras, otras
bien,
más serias, algunas más densas, otras menos. ¿Cuántas horas al día trabajas? Esa es la primera.
Ahora menos, desde que estoy en Radio Nacional, digo, el cambio de Radio 3 a Radio 1, estaremos en 8.
Ah, y tú sales del trabajo y ya no trabajas.
Intento que no. Hoy, por ejemplo, sí. Hoy se ha dado el caso.
Un par de series, ya que hablamos de series de que no harás muy... Pero un par de series que te hayan marcado especialmente. ¿Entre ellas está Perdidos, puede ser?
Perdidos, evidentemente. Pero evidentemente.
Perdidos, digo, la gente que no la... Yo, por ejemplo, hace un verano creo empecé a verla y me quedé atrás.
Yo lo entiendo. Es que quizás ahora, con ojos del 2023...
Pero la que me gustaría verla entera.
Es que hay que verla, yo creo. Yo la tengo en DVD también, mira. Yo creo que sería Perdidos y te voy a decir, ¿por qué no? Better Call Saul.
Un podcast que escuches habitualmente y no vale ninguno de Radio Nacional ni de las radios públicas.
La fucking condición humana.
Vale. ¿Eres un hombre nostálgico?
Pues intento huir de ello, pero con cosas personales sí, con cosas generacionales no tanto.
¿Eres nostálgico, por ejemplo, con el cine? ¿O no, con aspectos del cine de... ¡Ay, esta película!
No,
ay,
no,
es,
no.
Ojalá volvieran a hacer Speed, la del autobús.
Yo no me esperaba esa referencia. Sí. No, no, no. Lo que se ha hecho está muy bien y ya, que se mueran los directores viejos ya que no quieren hacer cine.
Lo mejor de Cuenca, ¿qué es? Digo, para ir de turismo, porque si alguien...
Ah, te iba a decir un bar.
Ah, no, por favor, sí, sí. Sí, también pues se puede hacer turismo cervecil.
Bueno,
sexteto cervecil.
A mí, sí. A mí había un bar de Cuenca que me encantaba, que creo que cerró ya, que se llamaba San Potorro, que es un nombre espectacular. Pero lo mejor de Cuenca es que te ponen tapa con la cerveza.
¿Y lo mejor de Zaragoza, ya que tú eres de allí? ¿Eres de Zaragoza, Zaragoza?
Sí, sí, de Zaragoza, Zaragoza. Lo mejor de Zaragoza, que a pesar de que su equipo no sube ni a la de tres, la gente ahí sigue fiel.
¿Te ves viviendo en Madrid para siempre o huyes a otra ciudad?
Me veo viviendo en Madrid para siempre.
¿Ah, sí? ¿Ya descartas la mudanza hacia otro terreno? ¿Eres de esa gente?
Pues sí, y normalmente la reacción de la gente es esta. Es como de sorpresa, pero estoy muy feliz aquí y no me agobia especialmente la ciudad.
¿El libro que estás leyendo ahora mismo, si es que estás leyendo alguno?
Sí, estoy leyendo el cómic de Isaac Sánchez, ahora, antes lo eulogio, Baños sí. Pleamar.
¿Qué periodista de otro medio radiofónico ficharías para Radio Nacional de España?
Juan Carlos Ortega.
Qué bueno es Ortega, ¿eh?
Que es el mejor.
Es el mejor.
Qué envidia.
Es el mejor, es el mejor, es el mejor. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Esta pregunta es muy importante.
Ay, Dios, jugamos a esto el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, y te puedes creer
que hoy estoy adivinando cosas que ya has hecho tú. Ya. Estoy adivinándolas yo en la entrevista.
Pues no sé, ¿qué entiendes tú como por...?
Poderosa, digamos, influyente. A ver, porque poder político entiendo que no tanto.
No, que va, que va, que va.
Ni poderes económicos. No vale Ángel Carmona, que ya es...
No, hombre, Carmona yo creo que ya... Demasiado presente lo tengo en mi vida como claro. Para encima nombrarlo aquí tanto.
Alguien del cine, a lo mejor, no lo sé.
Bueno, del cine estoy muy contento de tener el de Vigalondo, por ejemplo.
¡Qué grande Vigalondo!
Un tío que me encanta. No sé si... No, estaba buscando ahí Buena Fuente, a ver si queda la breve.
Buena
a ver.
Fuente es... Uy, uy, uy.
Cimas, fuera. Raúl Cimas.
Ah, Raúl Cimas.
Que ponías Poquita Fe.
Qué bueno, es muy buena Poquita Fe, ¿eh?
Pues la mejor.
La mejor increíble. Serie.
Pues mira, influyente Raúl Cimas.
Raúl Cimas, Raúl Cimas. Por cierto, comiendo Poquita Fe, que la vi hace un par de semanas. Yo es que voy lento, como siempre, a todo. Y me encantó, ¿eh?
Es una maravilla.
Sí, la puse a mis padres.
Sí, habrá que ver Mesías Berto, pero igual la serie del año.
Para mí la serie del año. Y no he visto la Mesías, pero bueno, ya lo digo.
Puede ser.
¿Un consejo para dedicarse a la radio?
Escucharla. Y escucharla mucho y a la gente buena, a poder ser.
No importa si vas o no, pero la canción que siempre pides en un karaoke, ¿cuál sería?
Un beso y una flor, de Nino Bravo. Como buen tópico.
Ahora que nos acercamos ya, estamos ya casi casi en ella metidos. ¿Eres fan de la Navidad?
No especialmente. Desde que vivo fuera es el momento donde veo a mi madre y eso está guay, pero cada vez me da más pereza. Como que es una cosa que está ahí en medio, ahí un poco.
¿Una ciudad que te quede por descubrir?
Mundo Asia. Me gustaría Tokio, ala, tirando alto.
¿Y una ciudad a la que no volverías?
¿A la que no volvería nunca?
Cuenca.
No, Cuenca me encanta. Madre mía, joder, que me meto...
Esta pregunta es para que se metan líos el invitado.
A ver, estuve haciendo un curro en Talavera.
Y yo pregunto Talavera, ¿no?
La verdad que Talavera, decirlo. Pues, joder, yo qué sé, es una cosa ahí un poco
no,
más...
Que ni siquiera es que digas que está mal, digas que no volverías.
Bueno, yo no volvería a Talavera.
Claramente que no.
En principio...
Yo tengo un amigo de Talavera, ¿eh? Y no...
Claro, sí, yo qué sé. En principio no volvería a Talavera.
Todo el mundo tiene un amigo de Talavera, de hecho. ¿Cuál es la película que más veces has podido ver en tu vida? No sé si lo tienes esto cuantificado, calculado...
Tengo muchas películas que siempre digo, esta me gustaría verla una vez al año, pero luego eso nunca pasa. Probablemente una animación, ¿no? Pues un Toy Story 2.
Yo La momia.
¿La de Brendan Fraser?
La de Brendan Fraser.
Ah, qué bonito.
Sí, de hecho me parece que me dicen a mí cuando yo era un crío que la veía continuamente, La momia.
Claro, es que eso es muy de críos. Yo recuerdo que Click, de Adam Sandler, me la clavé como 3 veces seguidas en 3 días.
¿Sabes cocinar o te cocinan?
No cocino demasiado allá, pero sí, soy más de recibir.
¿Eres muy de conciertos?
Menos de lo que me gustaría, pero sí, soy muy de conciertos.
¿Y el último al que has ido cuál es?
Jungle.
¿Eso está en Madrid? ¿Han estado en Madrid?
Fue en Vistalegre, sí, hace unas semanas.
Vistalegre, ¿eh? Plaza de Toros, ¿no? Sí. Plaza de Toros convertida en...
Así se escucha, claro, sí, que es un poco...
Se escucha peor que el Wizzing. ¿Qué le dirías al Javier Pascual de hace, no sé, 15 años, por ejemplo, vamos a poner?
Probablemente fliparía bastante. Le diría... bueno, si hablamos de viajes en el tiempo, no toques nada, vale, no vaya a ser.
Sí.
Y haz más caso a tu madre.
Bien.
Déjate llevar por las intuiciones.
Ok.
Y sigue currándotelo por currar en radio.
Vamos a terminar con algo de Italia. Algo italiano, algo... Sí, como de anuncio de Colonia. Colonia fresca, diría yo, ¿no?
Sí. O de no sé qué, ¿no?
Sí. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi di tuoi blu. No sé cómo llegué, pero llegué al podcast, digo, y dije, pues voy a invitarlo a este hombre que parece majo. Creo que lo es, ¿eh? Creo que lo
¿sí?
es, creo que lo es.
Bueno, gracias, Carlos.
Javier Pascual está en Radio Nacional de España todas las mañanas.
Ahí está,
a
12 y 10.
12 y 10. Si quieren pueden escucharlo antes.
Sí, claro.
Incluso después también.
Y luego después en Spotify, en RTV Play, la que quieres, ¿no?
La que tú quieres. La vida amore, Mario. Bueno, ha sido un placer, ¿eh?
Oye, muchas gracias, Majo.
Un placer.
Qué gusto.
Tu primera entrevista.
Mi primera entrevista. Yo hasta hace un rato digo...
¿Cómo te has sentido en el papel de entrevistado?
Pues en cuanto ha sacado el lápiz, ya como que yo me pongo aquí a rajar.
Te has relajado.
Pero fíjate, me daba cosa, ¿eh? Es como ese ego contenido del periodista donde no quiere ser muy turras, pero al final lo somos por naturaleza.
Ahí estamos. Javier, suerte, gracias.
Gracias,
y
Majo.
Y hablamos. Chao.
Hablamos.
Dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuor non soffro più, parlami d'amore.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor manera que cerrar el fin de semana que un Barcelona Atlético de Madrid? Será la guinda al partido de la Onda de hoy. Desde las 4, 7 horas de radio, también con el Alcorcón de segunda y el Castilla en Primera Federación. Además, doble ración de baloncesto, Estudiantes y Fuenlabrada.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Sabes, Lisa? La música ayuda a pensar.
El cierre de Padilla.
Bueno, sirviendo de nuevo música al gusto del consumidor. Bueno, al gusto, entiéndame. Yo espero que sea al gusto, pero uno nunca sabe si es al gusto o al disgusto. Si oye bueno, quizá esté bien. quizá no tanto, puede ser que me guste. En realidad no me gusta nada de nada, pero sin embargo es que...
No. Siempre negativa, nunca positiva.
Ay, no me seáis negativos, ¿eh? Pinchando música en esta sección de cuarta temporada, no se nos acaban las ideas, ¿eh? Tenemos pocas, pero repartidas por temporadas para que parezca que en realidad son más de las que son.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
Bueno, haciendo posible lo imposible desde octubre de 2020. Y aquí seguimos, diciembre del 23. Seguimos con música.
Y esperaré, y si no vuelve. Salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa.
Junto a Kimi Portete, Manolo García, en Barcelona, pues hicieron un dúo musical, un dúo de rock español, El Último de la Fila, que fue un éxito en España años 80 y 90, y se separaron. Se separaron hacia el 98, y tomaron caminos separados. Hombre, le ha ido considerablemente mejor a Manolo García, este hombre barcelonés, 68 años ya, que sacó este Carbón y Ramas Secas en su disco álbum debut de estudio del cantautor Manolo García en solista. Año 98, 4 de mayo del 98 sacó este disco, se llama Arena de los Bolsillos.
Iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelve. Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Álvaro Carrillo nació en diciembre de 1919 en Oaxaca, en México, y a él no se le conoce tanto por cantar, sino por componer. Una especie de, iba a decir, de Manuel Alejandro mexicano, que compuso más de 300 canciones en su vida. Murió muy joven, a los 49 años. Y seguramente la más popular de todas las canciones que compuso fue este Sabor a mí.
No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa.
Es un bolero escrito en 1959 que inspiró la película Sabor a mí, que interpretó José José, que fue el primer hombre que cantó este Sabor a mí. Y de una mexicana a una inglesa, una británica más bien,
¿eh?
Alistair Taylor trabajaba para el manager de los Beatles y cuenta la historia que le preguntó a McCartney: oye, McCartney, ¿y tú cómo compones las canciones? Y entonces McCartney cogió una armónica y entonces lo que hacía era, bueno, te lo demuestro, y le pidió a Taylor que cantara lo opuesto a lo que él cantaba. Es decir, si él decía en blanco, que Taylor cantase negro. Que McCartney decía sí, pues que Taylor dijese no. Y dijeron, oye, suena bien hacer así como you say yes, I say no. Una cosa como contrapuesta. Fueron probando y salió este Hello, Goodbye de los Beatles. Año 1967 llegó al número uno en Reino Unido, también en Estados Unidos, en la Billboard y en las listas musicales del país británico. Esta banda de Liverpool, como saben, revolucionó la música. Canción Hello Goodbye, grabada en octubre de 1967 en los Hemi Studios, ahora Abbey Road Studios de Londres. Lo que nunca hicieron los Beatles fue ir al Festival de la Canción Europea, a Eurovisión. A lo que sí fueron esta banda de los Países Bajos, que se llamaba Teaching, grupo neerlandés, que se le conoce sobre todo por haber ganado el Festival de la Canción de Eurovisión. Año 1975 lo ganó con esa canción que se llama, es una cosa así como muy musical, muy onomatopéyico, Ding a Dong. Venía el festival de que ganase Waterloo de ABBA el año pasado, 1975, o sea, el año 1974. Y entonces los neerlandeses dijeron, pues vamos a llevar esta canción, que también, como el Waterloo de ABBA, está cantada íntegramente en inglés, porque el neerlandés, a lo mejor musicalmente, pues no quedaba tan taralla, y acertaron, porque ganaron el festival. España llevó a Sergio y Estíbaliz, al dúo Sergio Blanco y a Estíbaliz Uranga. Y no, como saben, no ganamos. La que sí está ganándolo todo es esta mujer de aquí. Mira. Thank you. Si usted no sabe quién es Taylor Swift, es que no vive en este mundo, es que no está puesto, no está, como diría en inglés, no está en el mood del mundo, porque esta mujer lo está petando ahora, todo lo que toca lo convierte en oro. En oro, está ahora de gira mundial y vendrá en 2024 a España. Mira. Será en el Bernabéu cuando venga a Madrid, 30 de mayo del 24. Están agotadas, pero desde hace tiempo ya, las entradas. Así que no busque y tampoco intente... Bueno, busque si quiere buscarlas. ¿Eh? Pero quiero decir que no busque comprarlas oficialmente, porque hay lista de espera. Entonces, si en algún casual Taylor Swift decidiese sacar nueva fecha en el nuevo Bernabéu, no tendría usted, si no está en la lista de espera, no tendría acceso a ellas. Porque hay lista de espera, como en el médico, para comprar entradas de Taylor Swift. Y de Taylor Swift a una cosa que también empieza por T, que es un torero. Mira.
Toda, 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 te necesito toda.
Ay, aquella España, ¿eh?
Como
aquella España. Aquella España de los 90.
Toda,
en la que Jesulín de Ubrique lo intentó en la música, lo intentó. ¿Eh? Y se le conoce solamente este tema, que todo el mundo dice que es... Toda, toda, toda. En ningún momento Jesús Nubrique dice toda, toda, toda. Dice toda. Pasa que somos así, le estamos diciendo que es toda, que no, que él lo canta toda. Él dice toda, toda, toda.
Mira. Necesito que sepas que buscando el olvido me aturdí en otros brazos, pero fue sin sentirlo. Que mi alma desierta está solo tu cuerpo, dando vueltas y vueltas. Necesito que sepas. Toda, 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 te necesito toda, como traído. Te necesito tanto como antes. Toda, 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 te necesito toda como antes. Toda, perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto como antes. Toda, toda, toda.
Que mira, ahora que cambio, que pasamos de Jesulín de Ubrique a Freddie Mercury.
My defense, what is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. I'm just a singer with a song. How can I try to right the wrong?
Mira que este hombre tiene canciones poderosas, pero es que dicen que es una de las más poderosas que ha cantado Freddie Mercury. el vocalista de Queen, el líder, el alma, el espíritu de la banda de rock británico. Nosotros ya nos estamos yendo ya, ¿eh? Es el cierre definitivo. Definitivo hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Adiós, adiós, adiós. Like a passing song, love is you.